La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Yo le quiero hacer un reto a usted hoy, precisamente a decirle, quiero decirle, no te atrevas a perderte la Navidad. Ese es el título del sermón, no te atrevas a perderte la Navidad, ¿sabes? Porque hay gente que celebran y se la pierden. ¿Sabía usted eso? Hay gente que celebra esta temporada con toda euforia y con toda alegría, pero la verdad es que no celebran una Navidad verdadera. Mire, usted sabe que a veces uno como que no se da cuenta que algo falta, ¿verdad? Y en la Navidad, y uno está buscando todos los elementos que usted quiere en Thanksgiving, lo busca para que se sienta como que Thanksgiving. Luego viene Navidad y usted está buscando todos los elementos que se supone que se hagan para que sea una verdadera Navidad, ¿verdad? Y uno como que se emociona. ¿Cuánto a usted le emociona este tiempo? ¿Qué es lo que le emociona tanto a la gente de este tiempo? ¡Wow! Los regalos, la familia. Vacaciones, tiempo libre, comer, ¿verdad que sí? Todas esas cosas. Pero a veces se nos olvida lo que es el sentido, el mensaje central de la Navidad. Oh, y después al final le queremos añadir a Cristo a la fiesta, ¿verdad? Y me estaba viendo una historia de un niñito en la escuela que iban a hacer un dramita de Navidad y él estaba loco porque lo escogieran como José. Yo quiero ser José, yo quiero ser José y para ser el papá del bebé. Y cuando la maestra le dijo, él se llama Pedrito, no Pepito. Pepito no es cristiano, pero Pedrito sí. Y le dice, Pedrito, tú vas a ser el mesonero. ¿Cómo así? Yo quería ser José. Y Pedrito se ha enojado porque escogieron a Juanito. Para que fuera José, dijo, me las vas a pagar. Te las vas a ver conmigo en el mesón. Vas a ver la que te voy a hacer. Y Pedrito ya venía tramando lo que él iba a hacer cuando llegara este muchacho al mesón con María. Cuando llegaran, ya va a ver la que le voy a hacer. Pedrito la tenía bien planeada. Y cuando llega José y María al mesón y tocan la puerta, él solo como que abrió así y dijo, ¿qué quieren? Y le dice, estamos buscando un lugar, por favor. Mi esposa está por tener el niño y no tenemos dónde. ¿Y saben qué hizo? Ya van a ver cómo se la voy a dañar. Abrió la puerta. ¡Adelante! ¡Entren! Por supuesto, le doy la mejor habitación de este hotel. Para ustedes, lo que quieran. ¿Se imagina? Y el otro Juanito dijo, mira este condenado lo que me hizo. Le dijo, ok, muchas gracias, don mesonero. Vamos a ver la habitación. Yo quiero verla. Y le dijo, venga, se la enseño. Y le enseñó la habitación y le dijo todo lo que había. Y dijo, ¿sabe qué? Para quedarme en esto, prefiero que mi mujer pare en un establo. Se las cobró, ¿verdad? Cosas que pasan cuando tratamos de celebrar Navidad. Y pues sí, a veces no nos damos cuenta que falta un elemento. ¿Recuerdas un par de años celebrando la Navidad con mi familia? Mi familia tiene esta bendita costumbre que cuando se juntan quieren que todo el mundo haga algo, no solo de comer, sino un talento o algo. Y nosotros somos una familia bien talentosa porque estamos lentos siempre. Talento la cosa. Y pues nosotros estábamos aquí, Ninfa, Valeria y yo, pensando qué talento, qué vamos a hacer. No sabíamos qué hacer y nos inventamos un jueguito. Porque claro, como algunos de mis familiares, Cristo es algo foráneo para ellos o no quieren seguir a Cristo o lo que sea. Y allí hay cristianos y no cristianos, todos mezclados. Dijimos, pues vamos a hacer algo. A Ninfa se le ocurre la gran idea de hacer un jueguito. En el juego le dimos una bolsita a cada familia de nosotros, ¿verdad? Todos con las piecitas de un rompecabezas. Y el rompecabezas era la escena de Navidad. Y claro, nosotros íbamos todos preparados con nuestro jueguito. Pues llegó mi hermano con la esposa, la niña y sus suegros y todos se vistieron con camisetas de tiburones y empezaron a cantar Baby Shark, tu, 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 Baby Shark, y Papá Shark y Abuelo Shark. Hicieron todo el show y todo el mundo riéndose. Y nosotros acá. Después mi tío se para y pone a declamar un poema que él escribió, y nosotros, demasiado talento aquí, nosotros qué vamos a hacer con este jueguito. Y luego se para mi sobrina y mi sobrino con el piano, la guitarra, y tenga un tremendo canto, y nosotros, de verdad que vamos a quedar bien ridículos con este jueguito, pero algo va a pasar aquí. Y agarramos el juguito, le dimos a cada bolsita, a cada familia, y cuando llegó la hora le dijimos, bueno, ahora vamos a tomar el tiempo y el primero que arme el rompecabezas. Uno, dos y tres, ¡pa! Todos tiraron las piezas en las mesas y se volvieron locos poniendo, no, que el burro va aquí, no, que María va acá. Y todo, y nosotros acá. Van a ver la sorpresa. Estaban todas las piezas menos una. No había Jesús. No pusimos a Jesús. Y todos, no, alguien robó, ¿qué pasó? Ustedes nos quitaron algo. Están haciendo trampa. Y nosotros acá, jajaja. Fue a propósito, ¿verdad? La idea era que se dieran cuenta que a veces nosotros queremos celebrar la Navidad, pero se nos olvida que el centro de la Navidad es Jesús. Y lo dejamos fuera. Ni pesebre le ponemos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que a veces nosotros añadimos, nos perdemos la Navidad. ¿Y sabe qué? Yo hice eso con Ninfa y Valeria. Hicimos eso hace un par de años con la familia y no se me ocurrió a mí que mientras estoy leyendo la palabra, leyendo la historia de la Navidad por las pasadas semanas, porque yo empiezo con la Navidad en julio, les garantizo que en agosto yo estoy escuchando música navideña. Yo no sé usted. Pero yo empiezo a la vez que, mire, mi cumpleaños en julio, a la vez que pasa mi cumpleaños es crisma. Yo ando de Navidad, pregúntele a mi esposa, pregúntele a mi hija, yo a veces ando cantando y canciones de Navidad porque me encanta. Y tanto que me encanta la Navidad y se me ha pasado por desapercibido que a veces se nos pasa Jesús. Y hay varias personas que le pasó eso en la historia de la Navidad. Se perdieron la verdadera Navidad. Y yo quiero hablarte un poquito acerca de eso. Porque cuando pensamos en Navidad, pensamos en vacaciones, pensamos en familia, pensamos en el árbol, pensamos en los adornos, pensamos en luces, pensamos en todas esas cosas. Pero es posible que nos perdamos la verdadera Navidad. Porque entonces vemos que desde julio empieza la jugada de que empezamos a oír y ponen tarjetas y canciones y de todo en las tiendas, hacen películas, hacen dramas, hacen shows, hacen conciertos, de todo, especiales. Pero aún así hay gente que se la pierde. ¿Pero cómo es posible que se la pierdan? Bueno, vamos a ver, porque hubo varias personas que se la perdieron y te quiero hablar de ello. Vamos a Lucas capítulo 2. En Lucas capítulo 2, vamos a ver Lucas 2 y vamos a ver Mateo 2. Y vamos a ver exactamente los mismos versículos del 1 al 7 en ambos libros y nos vamos a dar cuenta de varias personas que se perdieron la Navidad. Y empiezo en Lucas capítulo 2 en el verso 1, donde dice, y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el pueblo o de todo el mundo habitado, perdón. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y aquí va, porque no había lugar para ellos en el mesón. Wow. ¿Qué pasó con este mesonero que se perdió la Navidad? Quiero que entendamos esto por un momento y vamos a verlo. Primeramente quiero decirte, no hay lugar para Jesús. Eso fue lo que sucedió, llegaron y no había lugar. No hay lugar para Jesús. ¿Hay lugar en tu casa para Jesús? ¿Hay lugar en tu corazón para Jesús? ¿Hay lugar en tu vida para Jesús? Te pregunto, pensemos en este mesonero. Probablemente nos podemos dar cuenta, entonces, ¿qué le pasó? El estar ocupado con distracciones te puede llevar a una fiesta sin Cristo. Quiero ponerle nombre a una fiesta de Navidad sin Cristo. Nadavidad. Nadavidad. Porque Cristo no está y de vida no tiene. Nadavidad, eso es lo que celebra mucha gente. Si estás ocupado con distracciones, te vas a llevar una fiesta sin Cristo. Eso es lo que sucede. Mire, el mesonero estaba ocupado. Imagínense, no había lugar. ¿Usted se puede imaginar cómo estaba el Holiday Inn ese día? ¿Cómo estaba su hotel o su casa o lo que él tuviera? Estaba lleno, estaba ocupado, estaba preocupado con tanta cosa. Sin saber este mesonero que se había perdido la oportunidad más grande de su vida, de que se dijera en YouTube, en las noticias y en todo lugar: aquí nació el Salvador del mundo, en mi hotel. Se la perdió. Se perdió la Navidad. ¿Se imagina? Yo creo que nos pasa que a veces lo que determina el éxito de muchos para la fiesta de Navidad o de Navidad no es el 24 de diciembre, no es el 25, es el viernes negro. Eso es lo que determina el éxito de la Navidad. Porque si logro comprar al precio adecuado ese gran televisor de 70 mil pulgadas ese viernes, la Navidad fue buena. Pero si me salgo, me hago la fila y cuando llego me dicen solo quedan de 14 pulgadas, perdí. La Navidad se dañó. Y el viernes después de Thanksgiving se convierte en el día más importante para muchos de la Navidad. Si logro encontrar los regalos, si logro comprar todo lo que quería, me va a ir bien. Si no, se dañó la Navidad. Ya me pongo triste. Wow. Pasamos más tiempo comprando que congregándonos. ¿Se dio cuenta de eso? Más tiempo comprando que congregando. Me levanto a las 4 de la mañana y me voy a hacer fila en este frío. Porque a los hispanos nos da más frío que a nadie aquí, ¿verdad? Y ni que fuera tan frío. Pero aquí hace frío. Y nos levantamos a las 4 de la mañana, nos vamos a la fila. Y cuando llegamos allá, conseguimos lo que buscábamos, la Navidad es un éxito. Si no, se dañó la Navidad. Pero entonces, no nos levantamos tan temprano para venir a la iglesia. Nos cuesta levantarnos para venir a la iglesia. Ah, no, es que se me olvida, es que si me levanto temprano el viernes negro, compro el televisor y no me tengo que levantar tan temprano porque puedo ver la iglesia en línea desde mi casa. ¿Vieron eso? O sea, está bien, puedo entender que algunos no pueden, pero algunos sí y no quieren. ¿Cuán ocupado estás en esta Navidad que no tienes lugar para Jesús? Haga el lugar para Jesús de todas maneras. ¿Sabe por qué? Porque la Navidad es de Él, no es tuya, no es de nosotros. La verdadera razón para esta estación es Jesús. Mire, lo que usted tiene que hacer es leer la historia, meditar en la historia, verdaderamente entenderla y vivirla y llevarla a su corazón y hacer algo acerca de esta historia, porque Él es la razón para esta estación. No quede atrapado en la ocupación de la Navidad de hacer tantas cosas que se distrae. Que el árbol tiene que estar, que las luces tienen que estar, que los regalos tienen que estar, que la comida tiene que estar, que la familia. Ah, no, espérate, el domingo no puedo ir porque tengo que cocinar. Y se vuelven tantas ocupaciones para que la Navidad sea un éxito que terminamos celebrando una Navidad sin Cristo. No tenga una de esas. Mire, es importante porque nos volvemos indiferentes y la indiferencia y la ignorancia del verdadero significado de Navidad terminará en una fiesta, como le dije, llamada Navidad. El mesonero fue indiferente, pero nosotros no somos, podemos ser indiferentes, pero más bien ignorantes, ignoramos a veces. Le damos prioridad a otras cosas cuando llega la hora de la verdad. El mesonero le pasó todo lleno, todo ocupado, ni la mujer. Yo no sé si era casado, pero usted se puede imaginar si tenía la esposa. Una mujer ve a otra que está que se le sale el muchacho y dice, no, aquí no hay lugar. ¿Usted haría eso con alguien? Le hago una pregunta, mamá. Ustedes que han parido muchachos, imagínense que el día que usted va a parir no hay un cuarto de hospital y usted termina en el parqueo y no haya ni una enfermera ni un doctor, no haya nadie que le asista. Su mamá se quedó dormida, la suegra usted no la quiere allí, su esposo anda buscando un parking Y usted solita tiene que dropear a ese muchacho y parir sola. ¿Se puede imaginar eso? Eso fue lo que le pasó a María. La Biblia dice que María tuvo su bebé y ella lo agarró, lo envolvió y lo tomó en sus brazos. No dice que vino la partera, no vino la enfermera, no vino el doctor, ni la suegra, ni la madre, ni nadie a darle una ayuda. José, yo no sé si se había desmayado o estaba ahí con ella o se había volteado, porque en ese tiempo los hombres no participaban. Hoy en día participan con la cámara para tomar la foto, ¿verdad? ¿Usted se puede imaginar qué difícil hubiese sido? Qué difícil que la gente haga tanta fiesta. Imagínese, si usted hace una fiesta de cumpleaños y el cumpleañero no está. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? Te vamos a celebrar el cumpleaños, pero no vengas. Eso es lo que le hacemos a Jesús. Ay, by the way, ni espere regalo, porque yo le compré regalo a todo el mundo menos a Jesús.
¿Se dio cuenta de eso? Tremendo. ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Qué vamos a hacer?
Mire, póngase a pensar. En la fiesta del nacimiento de Jesús, había más animales que gente. Wow. Y mire, yo entiendo que en esta temporada, yo les he dicho a ustedes, la temporada de la Navidad es la temporada donde más suicidios suceden. ¿Sabía usted eso, verdad? Yo lo digo todos los años, y que lo debe saber. Más suicidios en Navidad que en cualquier otro tiempo del año. ¿Por qué? Si es un tiempo de alegría, de nacimiento, de sanidad, del Salvador, de Jesús, de Dios con nosotros. Porque hay gente con el corazón quebrantado. El mundo está dolido. La gente está atribulada. Hay mucha tristeza. ¿Y usted sabe cuál es la raíz de todo eso? Cuando Jesús no está en la fiesta. Cuando Jesús no está en la vida. Cuando Jesús no es parte, entonces todo se va aparte, se parte, todo se quebranta. Por eso el mundo está quebrantado, porque hemos hecho lo mismo que hicieron algunos de ellos, como el mesonero. Aparte, Jesús, no te necesito. Así que a lo mejor en este tiempo de Navidad, tú puedes reflexionar y decir, mira, voy a hacer lugar para alguien que esté dolido, alguien que esté triste, alguien que haya pasado una tragedia esta Navidad. Voy a darle lugar. Y está bien, pero antes de eso, dele lugar a Jesús. Dele lugar a Jesús. Hágale un lugar a Jesús. Medite. Lea la historia y vuelve otra vez. Mire, este mesonero se perdió a Jesús y mucha gente también que celebra una Navidad vacía. No se engañe. No celebre una Navidad. Celebre una verdadera Navidad en Cristo. Mire el otro grupo. Vamos a brincarnos a Mateo capítulo 2. En Mateo capítulo 2 hay otro grupo de personas que también se perdieron la Navidad. Y quiero que vean en Mateo capítulo 2, comenzando en el verso 1 al verso 7, y vamos a ver este otro grupo. Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mire eso, el rey, lo declaran rey, porque vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó. Y toda Jerusalén con él, ¿vieron eso? Hasta Jerusalén entera se turbaron. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos de dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, pues ¿cómo que no sabes, Herodes? En Belén de Judea, porque está escrito por el profeta Miqueas. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. ¿Nunca lo sabías, Herodes? Nosotros sabemos eso. Y mire lo que dice el verso 7. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella y los manda a investigar. Bueno, pensemos en esto. Herodes, los sacerdotes, los escribas, hablemos de los sacerdotes, los escribas primero. Yo conozco la historia de Navidad. Yo me la sé de principio a fin. Yo me la sé. Yo conozco la historia. ¿Conoce usted gente así? ¿Que se la sabe todas y no sabe nada? No, aquí no hay ninguno. Allá tampoco, porque yo no creo. ¿Verdad? Pero hay veces estamos tan familiarizados con la historia de Navidad que deja de sorprendernos. ¿A usted no le ha pasado? Que la historia de la Navidad usted la tiene tan grabada en su mente y corazón que ya no le sorprende. Se vuelve algo común. Mire, llegan estos magos de Oriente. ¿Sabe de dónde vinieron? Porque si alguien sabe, que me diga, porque nadie más sabe. No se sabe. Pudieron haber venido de la India, de Arabia, o pudieron venir hasta de la China. No sabemos. La Biblia nunca dice. Pero sí sabemos una cosa. ¿Usted sabe cuánto tiempo le tomó a los magos llegar a ver a Jesús? Mínimo un año o dos. Cuando los magos llegaron a ver a Jesús, Jesús no estaba en el pesebre. Jesús andaba correteando por la casa. Ya tenía uno año y medio, tal vez, o dos años. Pero fueron. Vieron la estrella y dijeron, hay que ir. Sin embargo, estos religiosos, a los cuales sabían la historia, eso lo dice Miqueas, capítulo 5, en el verso 2, está grabado, está escrito. Usaron la profecía de 700 años que conocían esperando al Mesías. Se oye el rumor de que el Mesías ha nacido en Belén, y sabían ellos que se supone que era en Belén que iban a ser, conocían la palabra y no se tomaron el tiempo para ir a Belén a investigar. Imagínese usted que usted está esperando a alguien por 700 años y le digan, hey, llegó, está en Belén. ¿Qué haría usted? Yo sé eso. Ya eso yo lo sabía. Eso está escrito hace 700 años. ¿Y por qué no fuiste? A los magos les tomó año y medio llegar. ¿Y usted sabe cuánto tiempo le hubiese tomado a los sacerdotes llegar allá? Menos de un día. ¿Usted sabe la distancia entre Jerusalén y Belén? 5 millas. Que vienen siendo como 7 o 8 kilómetros. O sea, de aquí al downtown. Cruzar el puente. Nada más. A esa distancia. Y no les dio ni curiosidad de ir a decir, pues, vamos a ver por si acaso esto es verdad. No les interesaba. ¿Por qué no les interesaba? ¿Se puede imaginar que los líderes del mundo lo llamen a usted y le digan, usted conoce la Biblia? Porque aquí ha pasado algo y queremos saber si esto es cierto. Y usted le diga, claro, la Biblia dice. Y se voltea y se va para su casa. Por favor, la familiaridad de los líderes con la palabra de Dios los hizo indiferentes al mensaje central de la palabra de Dios. Y así mismo nos pasa a nosotros, sin darnos cuenta, dejamos a Cristo fuera de la Navidad. Así hay religiosos en la iglesia. ¿Cuántos aquí no están? Yo sé que no están aquí. Yo siempre ando predicando de gente que no está en la iglesia. Pastor, ¿por qué no cambiamos la música de Navidad? Luisito siempre escoge los mismos himnos todas las Navidades. Ángeles cantando están. Hay una que más. Que se acabe la tristeza, que se acabe el dolor. Pero pastor, todos los años. ¿Por qué no cantamos algo diferente? Pastor, le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no hacemos los dramas? ¿Tú sabes por qué no se hacen los dramas en Navidad como se hacían antes? Porque cuando lo hicimos la primera vez llegaron 60 voluntarios para participar. Cuando lo hicimos la segunda vez llegaron 40. Cuando lo hicimos la próxima llegaron 30. Cuando lo hicimos la cuarta vez había que insistirle a la gente y rogarles, y la pastora obligándolos. Y hasta que llegó un año que dijimos, solo llegaron 5. Vamos a hacer otra cosa, porque la gente dice, lo mismo. Pastor, ¿por qué no hacemos un drama diferente? Porque siempre lo mismo. Ya hemos visto el bebé salir tantas veces. Siempre llegan los magos con los regalos, los mismos disfraces, la misma historia. La historia no ha cambiado. Es la misma desde ayer, hoy y siempre. Pero queremos otra cosa y no nos damos cuenta que queremos sacar a Cristo de la Navidad sin darnos cuenta, como los religiosos. Si ya yo conozco esa historia, ¿para qué me la repiten tanto? ¿Se dieron cuenta? Nos pasa. Mire, Nos aburrimos de las canciones, de los dramas de Navidad, de las movies, todo eso, pero no nos aburrimos, mire, de la comida. No nos aburrimos, mira, ¿de qué? Los regalos. No nos aburrimos de las reuniones familiares que terminan en chismes y problemas, pero volvemos cada año porque es tradición. Y esa fiesta no me la pierdo. Y llevamos un regalo y después nos quejamos. Yo llevé uno de 20, me dieron uno de 5. Las tradiciones no nos aburren, pero la historia de la Navidad, otra vez. Todos los años el pastor predica de lo mismo en Navidad. Pues si es que es solo una historia, solo puedo decir lo que puedo decir de Navidad. No me voy a poner a hablar de otra cosa. Hay gente que tiene tanta familiaridad con la historia de Navidad que ya no tiene efecto en ellos. Pero enseguida llega la Navidad. Mi familia. Porque la Navidad es, mi Navidad es para la familia. No, pastor, la Navidad se trata de familia. ¿Really? Yo creía que era el cumpleaños de Jesús. ¿Entiendes? A veces no nos damos cuenta que nosotros mismos. Y yo sé, ¿usted sabe por qué yo sé? Porque yo soy culpable. ¿Usted sabe qué yo quiero hacer cada 24 de diciembre? Largarme de todo esto y irme a ver a mi familia. ¿Cuántos de ustedes quieren lo mismo? Entonces, somos iguales de culpables, ¿no? Acompáñenme en la culpabilidad. A veces estamos tan familiarizados con la historia que no nos tiene el mismo efecto. Mire, no agregue tanto a su Navidad que pierda su significado. Eso es lo que nos pasa, que añadimos tantas otras tradiciones, festividades y cosas que nos pensamos más en otras cosas que en lo que significa la verdadera Navidad. Pero le hago una pregunta, por si acaso. ¿Conoce usted a alguien que cuando llega la Navidad como que agarra vida, como que se vuelve todo contento y todo, pero no quiere saber nada de Cristo? Dijeron por ahí. No apunte. No. ¿Verdad? Pero hay gente así. Mire, yo conozco gente que cuando llega la Navidad te abrazan, te besan, lloran y se. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno llegó la Navidad! Pero cuando uno le habla de Cristo, no, yo no necesito eso. ¿Nos damos cuenta? Ojalá que nosotros no seamos los que hacemos eso, por favor. Cuando no se conoce el verdadero significado de Navidad, cuando no se ha conocido al Rey de la Navidad, cuando no se ha conocido al verdadero, es bien difícil que la Navidad tenga su efecto o que usted tenga una verdadera Navidad. Ahí es donde terminamos en una Navidad, nada de Navidad. Bueno, yo creo que le hemos dado bastante a esto ya. ¿Qué significa la Navidad entonces, pastor? La Navidad es sencilla. Dios vino a nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios llegó a nosotros. La luz llegó al mundo. Isaías capítulo 9, en el verso 2, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Se imagina, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. 700 años antes, Isaías diciendo, va a llegar el día que ese pueblo oscuro, que esa gente incrédula, que en esa oscuridad va a llegar uno que es la luz del mundo, el Mesías, el Cristo vivo, Jesús, el Hijo de Dios. Por generaciones lo venían esperando y ni siquiera fueron curiosos suficiente para caminar 5 millas para irlo a ver. Pues que a lo mejor no lo necesitamos. Reconocían a Jesús, sí, Jesús, Jesús, es Jesús, pero yo no lo necesito. La indiferencia siempre va de la mano con el orgullo. Cuando nos volvemos indiferentes, nos volvemos orgullosos. Imagínense, Jesús se juntó en una comida con cobradores de impuestos, pecadores y con un montón de gente que no eran aceptables en la sociedad. ¿Y qué hicieron los fariseos? Vinieron a Jesús y vienen donde sus discípulos en el capítulo 9 de Mateo y le dicen, hey, ¿por qué el maestro tuyo come con pecadores y se sienta a la mesa con toda esta gentuza? Y Jesús se acercó a ellos y les contestó y les dijo sarcásticamente, los que están sanos no necesitan un médico, solo los enfermos. En otras palabras, ustedes no necesitan de mí, Ustedes están sanos, según ustedes. Entonces yo vengo a los que necesitan sanidad. Pero se lo dijo con sarcasmo, ¿se imagina? Porque Jesús sabía que si alguien necesitaba eran ellos. Sin embargo, lo rechazaron. No les importó. Y eran los religiosos los que hablaban de la palabra. No conocían la verdadera razón. Miren, la Biblia no te vale de nada. Tú te puedes conocer la Biblia y hasta memorizarte de tapa a tapa todo esto. Si Jesús no está en tu vida, esto no te sirve de nada. Porque Jesús es el que lleva esto. A ver, llévanos a vida abundante. Sin Jesús, esto es solo un libro para la gente. Jesús en una ocasión hasta le dijo, ustedes son como tumbas blancas, tumbas emblanquecidas. Se ven bien bonitas por fuera y por dentro. Lo que hay son huesos secos. Mejor dicho, una Navidad. Entonces, si no es Jesús el centro de la fiesta, no la llames Navidad. Llama la fiesta de lo que te dé la gana, pero no lo llames así. Porque no es. Mire, para los magos fue gran cosa tener que viajar más de un año para verlo. Y para ellos, ni medio día valía la pena. Ahora, esto es ñapa. He visto como muchas personas en el Facebook han puesto fotos de todos los almuerzos de Thanksgiving, de la mesa rebosando con familia, celebración de Thanksgiving por todos lados. Y yo bien contento, súper contento de ver que se reúnan con su familia, que coman pavo, cómanselo todo. Si quieren, mire, cómanselo todo, yo no quiero. Pero comiendo juntos, celebrando juntos, dando gracias y todo eso tan lindo. Y después Luisito, hoy te he agarrado de punto, papi, ha puesto la foto de la iglesia Oreb la mañana de Thanksgiving y el templo se ve vacío. ¿Cuántos de ustedes vieron esas fotos? ¿Cómo se veía? Vacío. ¿Había gente? Porque sí había gente. Probablemente habían como unos 50. Pero 50 personas aquí se pierden. Si ahora mismo, mire, se ve aquello vacío. Se ve aquel pedazo vacío. Ya. Y hay muchos más. Y yo digo, caramba, probablemente se levantaron temprano para poner el dichoso pavo en el horno. Y mientras el pavo estaba en el horno, ¿pudimos haber sacado un ratito para venir aquí? A mí me dijeron, yo entendí, yo oí que la pastora tuvo un mensaje precioso esa mañana aquí para los que vinieron. Yo la voy a dejar a ella predicar y vamos a sentar allí los domingos. A lo mejor tiene mejor resultado. Pero eso estuvo lindo y yo me lo perdí. Pero se dieron cuenta cómo a veces estamos en todo. No nos perdemos la fiesta, pero nos perdimos esta. Eso es lo que pasa en Navidad. Bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante de los religiosos. Hablemos de unos últimos. Ahora vamos a hablar de Herodes. Esos son los que dicen, no necesito a Jesús para celebrar. Yo no necesito, no necesito. Herodes no quería saber del Mesías. Ahora, vamos a hablar de esto un poquito. Porque nos pasa a algunos que la fiesta es genial hasta que Jesús aparece. Todo va bien en la fiesta hasta que llega Jesús. ¿Se ha fijado usted que a veces está usted en una fiesta de la familia, de amistades, de Navidad, que se supone que es la fiesta para Cristo, y en cuanto usted dice, ¿podemos orar por la comida? Se caen los rostros. Algunos en reverencia, porque cierro mis ojitos cuando van a orar. Otros porque, otra vez, ¿cuándo va a terminar? Y todavía está orando. Ay, Señor, no se da cuenta que él mismo está orando, pidiendo que la oración pare. Y en cuanto se dice, bueno, quisiera leer un verso. Siempre tiene que venir este con lo mismo. ¿A usted le pasa eso? Entonces uno los castiga y se pone, hable por media hora, hasta que el pavo queda ahí tieso. Pero no, ¿verdad que? Entonces como que Jesús viene a interrumpir la fiesta. Pero ¿sabe por qué muchas veces sucede eso? Le sucedió a Herodes. ¿Por qué Herodes se turbó? Estaba frustrado, estaba... No. Usted sabe que yo creo por qué, yo sé por qué. Por el miedo. Tenía miedo a Jesús. que nació ¿qué? ¿Un rey? Pues aquí el rey soy yo. Yo soy Herodes, el rey de los judíos. ¿Cómo es posible que hay otro? Y si usted conoce a Herodes, es más, se lo voy a presentar. Porque hay gente que igual que Herodes le tiene miedo a las actividades cuando Cristo llega o cuando llegan los cristianos porque dicen, ya aquí vamos otra vez. Me siento incómodo, no me gusta. ¿Verdad? No me gusta. Herodes era un paranoico, psicótico, un criminal. ¿Usted sabe qué hizo Herodes? Herodes le tenía miedo a cualquiera que fuera un reto para él en su reinado. Si hay alguien que pudiera tomar mi reino, lo mato. Si hay alguien que pueda heredar mi reino, lo mato. Es más, ¿sabe usted? Herodes mató a su esposa. Herodes también mandó a matar a su cuñado. ¿Por qué? Porque también tenía mucha autoridad, hay que eliminarlo. Herodes, ¿sabe qué hizo? Mató a sus dos primeros hijos, diciendo, ninguno de estos va a hacer el trabajo que yo hago. Elimínemelo, mis dos hijos. Herodes era un criminal de primera. Mire qué cosa, Herodes era tan odioso, tan odiado, tan psicótico. Mire, ¿usted sabe lo que hizo? Antes de morir, cuando ya sabía que se iba a morir, le dijo a sus soldados, reúnanme a todos mis hijos que me quedan. Ahora que los tienen, mátenlos a todos, porque después de mí ninguno de ellos va a ser mejor que yo. Sus propios hijos. Este es Herodes. Y encima de eso, Herodes le dijo a sus soldados, el día que yo me muera, ese mismo día van a agarrar a todos estos presos judíos prominentes que tenemos en la cárcel y los van a matar a todos el mismo día que yo muera. ¿Por qué? Porque yo sé que el día que yo muera nadie me va a llorar. Pero si los matan a ellos, al menos alguien va a llorar el día de mi entierro. ¡Qué miedo! A perder su autoridad, a perder lo que fuera. Entonces, se volvió loco. Cuando yo, imagínese el punto que llega Herodes, que dice, ¿ah, sí? ¿Cómo? ¿Un niño? ¿Así es la cosa? Mátenlos a todos. Elimínenme a todos los niños. Mire, llega Jesús y se forma un caos. Y así nos pasa. Cuando llega Jesús a la fiesta, se dañó la fiesta. Cuando llega Jesús, inmediatamente se vuelve el caos. Pero yo te quiero decir algo. No se asuste si Jesús viene a su fiesta. No se asuste. Porque la gente le tiene miedo a encontrarse con Dios de frente. Porque si Dios viene, se me va a acabar la alegría, se me va a acabar la diversión, se me acaba la libertad. Y hasta puede ser que me convierta en un fanático. Yo puedo ser fanático de un equipo de fútbol, de basquetbol, lo que sea, pero de Jesús no. Eso es malo. Alguien dijo, fuiste hecho por Dios y para Dios. Pero no nos damos cuenta. ¿Cuál es el temor de la gente? El temor de Herodes era perder su autosuficiencia, su autoridad, su poder sobre su vida. Y hay muchos que todavía tienen ese miedo y no le entregan su corazón a Jesús, ni permiten a Jesús en sus vidas, porque entonces, ¿cómo así? ¿Que tengo que yo hacer qué? ¿Que yo tengo que seguir qué? ¿Que yo tengo que obedecer qué? No. Cada cual viva lo suyo, yo vivo lo mío. El egocentrismo. Porque con dinero y sin dinero, hago todo lo que quiero. Y de todas maneras, yo sigo siendo el rey. No nos damos cuenta, pero mucha gente vive así. No nos importa si Jesús llega a la vecindad, pero que no se mete en mi casa. No hay lugar para otro rey, porque aquí el rey soy yo. Mire, el día que usted no permite a Jesús arreglar su vida, es el día, o reinar en su vida, es el día que usted arruina su vida. La gente necesita de Cristo. Nosotros, aún los que tenemos a Cristo, necesitamos de Él. No celebre la Navidad sin Él. No vale la pena. Y si usted quiere celebrar, póngale otro nombre, pero no le ponga Navidad si Jesús no es el rey, el centro y la atención de la fiesta. Hágalo su rey. No hagamos como hacemos a veces, que hacemos un montón de cosas y le añadimos una pizca de Jesús, o le añadimos un chorrito de Jesús a la mezcla. No, Que Jesús sea el ingrediente principal en nuestras vidas. El caos que hay hoy es el mismo caos que había cuando Jesús llegó. Pero lo necesitamos. No deje. Mire, lo que pasa es que la gente se equivoca porque Jesús dijo, sígueme. Pero nosotros queremos decirle a Jesús, no, 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 sígueme tú a mí. Y queremos arrastrar con Él, con nuestras ideas, nuestras pasiones, nuestros deseos. Cuando deberíamos darle a Él la supremacía, el lugar que Él corresponde, el centro de nuestras vidas. Así que hay gente que no le molesta. Que vamos a tener una fiesta de Navidad. Bueno, hasta el pastor puede invitar si quiere. Sí, que venga y que ore. Pero no quiere nada de Jesús. Mire, ¿qué hago entonces? Pare. Pare de llenar su vida y añadirle cosas a su vida que no le pertenecen o que son menos importantes. Haga fiesta, coma, disfrute con su familia, dense regalos, no hay problema. Pero hágase de seguro que Jesús sea el centro de todo. Jesús, ¿quiénes fueron invitados a su cumpleaños o a su nacimiento? Los pastores. Los pastores que eran considerados peor que los criminales, que nadie los quería. Pero ¿sabe qué? Probablemente los pastores eran los únicos que estaban disponibles y que estaban callados y quietos. Suficiente como para escuchar la voz de Dios. Eso es importante saberlo. Mire bien la historia. Mire por qué Jesús vino. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús dijo en Juan 3:17, yo no vine a otra cosa que a salvarlos. A veces la gente piensa que Jesús vino a asustarlos en vez de salvarlos. No tenga miedo. Venga a Él. Escuche, este es el tiempo aceptable de Dios, dice en 2 Corintios 6:2, tiempo de salvación. Entonces, en vez de dejar que Jesús le arruine su fiesta, no se asuste. Más bien, haga de Jesús la vida de la fiesta, porque Él es la vida. Y punto. Así que desde ahora le digo, tenga una feliz Navidad. Y recuerde que la Navidad es Cristo.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.